Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Muchas universidades seculares son un bastión del liberalismo, lo cual lleva a 7 de cada 10 jóvenes cristianos a abandonar su fe en Cristo Jesús cuando terminan la educación superior. Pero hay otra opción donde los jóvenes pueden obtener una educación con profesores cristianos que fortalecen su fe en vez de atacarla en una universidad o colegio cristiano. ¿Cuánto cuesta una universidad privada? ¿Cómo se consiguen becas? ¿Cuáles carreras ofrecen? ¿Cuáles son los requisitos para entrar? Estos son algunos de los temas, entre otros, que vamos a compartir durante esta hora. Mi invitado es el señor Joshua Cardoso, quien sirve como consejero de admisiones para el Colegio de Estudios Bíblicos. Señor Cardoso, muchas gracias por acompañarme.
Muchas gracias, Dolly. Placer estar con ustedes en esta mañana. Hermosa está la mañana de hoy. Y gracias a Dios por este privilegio.
Y felicidades a usted y Maggie, que cumplen 30 años de casados ayer.
Muchas gracias. Uh-huh. Sí, 30 años de historia, más el noviazgo, ¿sí? Son casi 33 años, más de la vida, uh-huh. Desde que comenzamos creo que la universidad por aquellos tiempos.
Allá en Cuba.
En Cuba. Y han sido 30 años, que no todo ha sido fácil. 6 años de eso estuvimos separados. Yo aquí pude venir y ella en Cuba con el niño mayor. Fue una separación muy, muy larga, muy dolorosa. Pero por la misericordia de Dios y la gracia de Dios logramos sobrevivir a ese periodo tan difícil. Y sí, estábamos celebrando 30 años de aniversario de boda.
Qué bueno.
Y celebrando las bendiciones que Dios nos ha dado en este tiempo.
Amén. Y que el Señor les dé muchos 30 años más.
Oh, gracias.
Muy bien. Antes de empezar con los temas que tenemos aquí, quiero que nos dé el testimonio o nos cuente el testimonio de un señor ex estudiante del Colegio de Estudios Bíblicos, Pedro. Cuéntenos lo que, porque que él ha sido nombrado profesor del año para su escuela.
Sí, el maestro del año.
Maestro del año, ¿no?
Sí, es muy, muy linda la historia. El señor Pedro Libreros es un graduado del Colegio de Estudios Bíblicos y luego que él terminó su bachelor, o le diríamos en Latinoamérica licenciatura, ¿no? Sería el equivalente. Él comenzó a trabajar en una escuela en la ciudad de Houston y él ha estado no solamente enseñando a los niños, ayudándoles, sino interesándose por sus necesidades, niños con problemas. Le ha amado mucho esta profesión y comenzó a hacer su maestría también, en específico en educación. Y entonces, pues su labor ha sido muy excelente y lo han premiado. Y a Dios gracias, esto es un gran honor para él y también para nuestra escuela. Y yo creo que para el Evangelio, que nuestros graduados puedan recibir estos honores en esta ciudad tan grande y cosmopolita. Así que es una gran bendición para todos.
Ahora, eso interesante que él estudió teología en el colegio. ¿Qué fue su...
No sé exactamente el major que él eligió. Tal vez haya sido algo de liderazgo o consejería, no estoy seguro.
Pero no estudió de educación porque no ofrecen ustedes ese...
No educación como especialización, pero muchas veces los distritos escolares pueden recibir a una persona, contratarla, si tiene un bachelor. De hecho, una vez yo estuve pensando en entrar a eso porque tenía un bachelor en química y en un momento que me quedé sin trabajo, pues estuve haciendo las gestiones. Después apareció otra cosa y decidí irme por otro camino. Pero y muchas veces la educación pública te puede ofrecer un empleo, uh-huh, si tú tienes un bachelor. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tomar ciertos cursos, ciertas clases, certificarte y entonces venir a ser un profesor ya profesional, uh-huh,
en la escuela.
En la escuela pública o privada.
Especialmente la primaria, la escuela primaria no tiene que tener.
Sí, ningún... claro, porque hay que tener más nivel académico para enseñar. Mientras más alto sube el nivel de la escuela, más suben los requerimientos académicos. Uh-huh. Para enseñar en el colegio nuestro hay que tener un grado terminal. Estamos hablando de un doctorado y tal vez si es necesario te contratan teniendo una maestría, pero una maestría de las grandes maestrías, uh-huh. Como esta que han hecho algunas personas. Okay. Son 120 horas, 86 horas. Uh-huh.
Muy bien, entonces el punto ahí es, él no tuvo que ir a una universidad secular, él pudo estudiar ahí en el colegio.
No es necesario ir a una universidad secular, y de hecho hay muchas universidades y colegios cristianos, y yo creo que es importante. Bueno, no vamos a decir que todos ofrecen Biblia y teología, uh-huh. Tal vez comenzaron siendo colegios cristianos, ahora son... hay escuelas más o menos en el medio, pero por lo menos respetan los valores cristianos tradicionales. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy importante, este punto que usted ha traído, porque hay algo que la gente no entiende, y es que se puede estudiar cierto contenido de matemática, biología, vamos a decir, ciencias generales, inglés, composición, todo este tipo de cosas, oratoria, que llamaríamos educación general. Generalmente es lo mismo en cualquier escuela. Pero la carga ideológica que viene con el contenido es lo que transforma la mente de las personas. Alguien una vez, yo estaba oyendo un programa sobre educación y alguien puso esta ilustración y dijo que la carga ideológica es como el agua que pasa en una cafetera a través del café. Usted tiene la carga de café allí, él pasa el agua y cuando sale del otro lado, chale, ya no es agua.
Es café.
Es café, que es lo que usted toma. Y vamos a decir que este contenido de matemática, química, biología, lo que sea, cuando es interpretado por una persona cuya filosofía, su cosmovisión es atea, es contraria a los valores bíblicos, eso lo va a transmitir a los estudiantes. Y al mezclar una cosa con la otra, el estudiante la mayor parte del tiempo no sabe dónde están las distinciones filosóficas y dónde es realmente ciencia o cualquier otra materia que se está estudiando.
A no ser que el estudiante esté
muy preparado.
Muy preparado.
Y la mayoría de los estudiantes en las iglesias no están tan bien preparados. Y eso es lo que influye sobre muchos estudiantes que abandonan la fe cristiana cuando están en la universidad.
7 de cada 10.
Y sí, eso vimos en la vez anterior. Uh-huh. Y quiero decir que alguien que podríamos decir que todo el mundo conoce en esta época, tristemente célebre, que fue una persona que fue influida por la universidad, específicamente por un profesor que tuvo en la universidad mientras estudiaba ingeniería, es el conocido Osama Bin Laden. Mm. Como un profesor en una universidad influyó sobre su mente, su manera de ver el mundo, que lo convirtió en un radical, que se convirtió en el terrorista más buscado por muchos años, un genocida. Y cuánta desgracia le hizo al mundo ese hombre, cuántas guerras, cuántas muertes innecesarias, por causa del contenido ideológico en clase de ingeniería. Entonces, muchas personas no se
dan
cuenta.
¿Él dijo eso? ¿Cómo se da cuenta?
Bueno, en la historia de él, en la biografía de él, se sabe quién lo influyó cuando era estudiante. Y entonces, Osama Bin Laden estudió ingeniería. No era un clérigo propiamente dicho, radical, loco, fanático. Se convirtió en un fanático por la influencia de otra persona en la universidad. Y eso es un ejemplo.
Y la universidad fue aquí en Estados Unidos.
No, en Arabia.
No, porque él vino y estudió un poquito aquí también.
Bueno, él lo puede haber estudiado y hay muchas personas que estudian en Europa y en todos lugares. Okay. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que los profesores influyen. Y mucha gente no se dan cuenta que lo que estamos viendo en la televisión, lo que estamos leyendo en la radio. Yo estaba oyendo un análisis hoy en la mañana de un artículo en el Washington Post y cómo se escribe una cosa. Y el autor dijo, mira, se escribió así. La persona que estaba analizando leyó el artículo, lo que decía el artículo en la radio. Luego dijo, se puede haber escrito de esta otra manera. Y se puede haber escrito incluso de esta otra tercera manera. Y cada énfasis es diferente. Y cuando dice la palabra, hablando del mismo caso, cambia el significado de la historia. Entonces, la prensa nos está manipulando. ¿Por qué? Porque esos periodistas, esos que escriben radio, televisión, y hacen otras muchas cosas, novelas, cine, música, pasan por una escuela, pasan por una universidad, a veces los que más influyen son los que han ido a las universidades más conocidas, a Harvard, Yale, ese tipo de universidades para la élite de la sociedad. Y esas personas se sientan con profesores que les transmiten su filosofía, su cosmovisión. Cuando ellos salen como profesionales, con esa mentalidad, con esa mente creada, ellos van a transmitir las ideas a través de sus artículos de prensa. Puede ser que estén reportando un accidente, pero ahí va a salir su cosmovisión. Van a hacer cine y van a transmitir sus creencias religiosas o antirreligiosas, de la manera que sea. La van a transmitir porque lo que están haciendo es convirtiendo esa filosofía académica en un lenguaje que el público pueda entender. El público no va a leer filosofía. El público no va a leer a Sócrates, ni a Platón, ni a Carlos Marx, ni a ninguna de esa gente. La mayoría, si no son académicos. ¿Qué va a pasar? Que ellos lo van a absorber de las ideas, de la comunicación, del lenguaje de la telenovela, de la película, de la letra de las canciones, porque el graduado de la universidad va a tomar las ideas de su profesor y las va a convertir en drama, la va a convertir en canción. Y eso es lo que transmite la idea de la filosofía anticristiana a las masas populares. Y cuando venimos a ver, tenemos una población que se ha convertido en anticristiana, que odia el evangelio, odia a Dios, no sabe ni por qué lo odia, pero le han llenado la cabeza de humo, y eso es lo que están expresando constantemente. ¿Por qué? Porque la carga ideológica se transmite a través de la educación. Y por eso es importante escoger no solamente la calidad de el profesor de matemática o de química, sino cuál es su cosmovisión.
Ahora, aquí algunos padres dirán, bueno, pues entonces no voy a mandar mi hijo a la universidad y a punto, porque es demasiado riesgoso. Ese no es el punto. La idea, la educación, como hemos ya todo el mes hemos estado empujando, la educación es importante.
Es muy importante,
súper importante. Pero tenemos que educarnos sabiamente. Por eso la palabra de Dios, educarnos. Primero en enero estuvimos aquí en Radio Amistad empujando la idea de educarnos en la palabra de Dios. Y ahora en febrero nuestro deseo es educarnos en el ámbito secular, no en el mundo del matemática, de ingeniería, lo demás. Eso también a Dios.
Todo es necesario, pero
sí tenemos que saber el filtro por el cual estamos.
Y nosotros tratamos de integrar eso dentro de nuestra educación. No solamente enseñamos Biblia. En el Colegio de Estudio Bíblico se enseña cómo escribir. A veces hay personas que vienen y me dicen, quiero aprender a predicar, quiero clases de predicación. Y yo les pregunto, ¿ya tomaste clases de redacción o composición, como dirían en inglés? A veces me dicen, no. Yo no estoy interesado en eso, estoy ya interesado en una clase de predicación. Y yo le digo, es que necesitas aprender a escribir si te quieres comunicar. Si no sabes escribir correctamente, si no sabes escribir una narrativa o un argumentativo o una exposición.
Aún su sermón, ¿no?
Pues no vas a poder tampoco hacer ni un sermón, ni un discurso apologético, ni ninguna otra cosa, porque no tienes la técnica para comunicar tu mensaje. Y a veces ellos se quedan un poco agnósticos lo que le estoy diciendo. Y yo le digo, pongo un ejemplo, ¿a qué no fuiste un día a la iglesia y le preguntaste a un hermano de qué hablaron hoy? Y el hermano se quedó así mirando a la luna y no sabe qué decirte. Te dice, bueno, de la Biblia, no sé. ¿Y por qué crees que pasa eso? Yo le pregunto. Bueno, eso pasa, ¿sabes por qué? Porque la persona no aprendió a escribir correctamente. Si él aprende cómo introducir, cómo desarrollar y cómo llegar a las conclusiones con orden y con lógica y armonía, todo el mundo entiende de qué habló.
Vamos a seguir hablando aquí en el programa Temas Vitales de la Educación Cristiana. Sigan en sintonía.
Hola a todos y bienvenidos a los carros usados, aparatos y otras cosas caras que no puedes comprar. ¿Dices que no puedes comprarlas ahora? No te preocupes, yo te las vendo. Mal crédito, sin crédito, más crédito del que puedes manejar. No te preocupes, yo te lo financio. No te preocupes.
Espera un momento. Preocúpate. Si no puedes comprar algo, no lo compres. Y no creas esa mentira de los pagos mensuales pequeños cuando en realidad te estás metiendo en una deuda grande. En vez de buscar un plan pagos bajos con intereses altos, haz un plan de gastos y ahorros para comprar al contado. Eso es parte de un buen presupuesto y te puede ayudar a vivir dentro de tu capacidad económica. Si estás buscando una buena oferta, escríbenos hoy al apartado 3010 Guatemala.
Oiga, no me arruine la venta. Yo puedo vender cualquier cosa a cualquier persona. ¡A crédito! ¡No te preocupes!
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el programa de Temas Vitales, hoy mirando la educación cristiana, la educación universitaria desde una perspectiva cristiana. Y mi invitado es Joshua Cardoso, del Colegio de Estudios Bíblicos. Y en este segmento, Joshua, quiero que usted nos hable un poquito de que cómo la teología o lo que uno piensa en cuanto a Dios influye en su educación y en su cosmovisión y en todo lo que ya hemos dado una pequeña introducción, pero creo que estas palabras de C.S. Lewis son importantes, ¿no?
Sí, a mí me llamaron mucho la atención estas palabras. Son palabras que C.S. Lewis escribió en uno de sus libros. Y cuando él escribió esto en Mere Christianity, traduciríamos tal vez como cristianismo básico, él dijo estas palabras: todo el mundo me ha advertido que no les diga lo que estoy a punto de decirles en este último libro. Todos dicen que el lector ordinario no quiere teología. Denle pura religión práctica. He rehusado aceptar el consejo de ellos. No creo que el lector ordinario pueda ser tan tonto. Teología significa la ciencia de Dios. Y creo que cualquier hombre que quiera pensar algo sobre Dios le gustaría tener las más claras y precisas ideas sobre Él que estén disponibles. Ustedes no son niños. ¿Por qué deberían ser tratados como niños? Esta palabra de C.S. Lewis en su libro, Mere Christianity, que se convirtió en un clásico de la literatura cristiana en el siglo XX, fueron las transcripciones de una serie de programas que él dio en la BBC de Londres. Él había escrito un libro que se llama El problema del dolor. Curiosamente fue el primer libro que yo leí cuando llegué a Estados Unidos. Y lo leí mientras viajaba en un bus de la Florida a Nueva York. Un viaje tan largo. Este libro fue leído en aquel entonces, el reverendo James Welch, que era el director de programación religiosa de la BBC, y él le impactó mucho el libro y quiso que Lewis diera esta serie de conferencias. Así que él comenzó dando estas conferencias en el año 1942 y terminó en el 44, cuando Lewis estaba en Oxford como profesor.
Ahora, esto fue en plena guerra, Segunda Guerra.
Ese es el punto.
Okay.
Ese es el punto. El punto es que Lewis tuvo esta serie de charlas entre los años 42 y 44. ¿Qué estaba pasando?
Plena
Segunda Guerra Mundial. Estaba en su pleno apogeo la lucha contra el nazismo alemán. Millones de personas estaban muriendo, no dos o tres. Solamente en la batalla de Stalingrado, mientras Lewis estaba hablando, murieron casi 2 millones de personas. Fue horroroso. Muchos más murieron en otras ciudades, en los campos de concentración. Muchos civiles murieron de hambre, enfermedades, toda la destrucción que hubo en Europa, los países de Europa, muchos de ellos estaban ocupados, Francia, los Países Bajos, etcétera. Y toda esta dictadura horrible, todo este terror del fascismo. Y Gran Bretaña, que era la nación de ellos, estaba constantemente acosada y a punto de caer bajo la bota también de la dictadura fascista. Ellos estaban luchando desesperadamente por su supervivencia como nación y como individuos. los bombardeos sobre Londres y otras ciudades. Y recordemos que en esa época, ya creo que fue sobre el año 44, que los nazis lograron producir los cohetes, los primeros misiles balísticos que alcanzaron por primera vez Inglaterra, disparados desde Alemania. Y en aquella época la gente miraba al cielo, oía las sirenas, se escondía al refugio, pero ahora comenzaron a caer bombas y nadie había visto un avión. Uh-huh. Y todo aquel terror, y murieron muchas personas. Y en medio de todo este tumulto, pues Luis encuentra tiempo para, y la cadena de radio, la BBC, encuentra tiempo para dedicar espacio a la teología, y una teología profunda, una teología apologética que él está desarrollando a través de estos programas. Luego se compilaron todas estas cosas, todos estos programas, y se editaron en este libro. Y básicamente lo que quiero decir al contar toda esta historia es que si los ingleses, en situaciones tan difíciles, encontraron tiempo para meditar, considerar, razonar acerca de Dios, ¿cree que nosotros no podemos hoy en día, viviendo en paz sin guerra? Por lo menos en el país no tenemos guerra, hace muchos años. Tenemos internet, hay montones de libros electrónicos, hay clases online, el mismo colegio donde nosotros trabajamos tenemos clases online, hay programas enteros online, y hay estudiantes de otros lugares. So, hay mucha facilidad hoy en día para que una persona pueda aprender, pueda estudiar, pueda graduarse de una universidad. No querer hacerlo es otra cosa. Buscar excusas es otra cosa. Pero eso son flojeras.
Pero aprender acerca de Dios es la base.
Es esencial.
Es el fundamento a todo aprendizaje. Toda educación debe partir de quién es.
Es que toda cosmovisión comienza con un concepto de Dios. Crea o no crea en Dios, ya está definiendo un concepto de Dios. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Sería otro punto importante de la cosmovisión de un individuo. Y ahí es donde entra todas estas cosmovisiones ateas que han influido en la cultura. Si yo creo que el problema del ser humano es el medio ambiente, como dijo uno de los artistas famosos, ahora olvidé el nombre, el año pasado en los Grammys, pues hay que arreglar el problema del ambiente. Aunque no sabemos ni qué problema hay con el ambiente, pero bueno, se convierte todo en un culto alrededor de la tierra, lo verde, lo orgánico y todo este tipo de cosas. La gente vive en este sueño, pues no podemos decir otra cosa, hay más de sueño que realidad en todo esto. Pero eso es lo que ellos creen. O ellos creen que las estructuras sociales son las que están erradas, están malas, hay injusticia, hay que hacer una revolución social o socialista o lo que sea. Entonces hay que destruir las estructuras con el supuesto esperanza de que la vamos a construir nueva. ¿Por qué? Porque estamos mirando el problema del ser humano allá afuera. Es un problema del exterior, no es un problema del corazón. Claro, si yo no comienzo con Dios, el problema no es pecado, el problema es otra cosa. Entonces comienzo a trasladar el problema hacia otro lugar, comienzo a buscar la solución. El Salvador ya no es Cristo, ya el problema no es del corazón, ya no es el problema del pecado. Ahora el problema es el medio ambiente, la estructura social. Entonces yo tengo que hacer una revolución o yo tengo que promover ciertos programas sociales o educacionales o de salud o qué sé yo, porque ahí está el problema, según lo ven ellos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde me va a conducir eso? Bueno, ellos piensan que lo van a conducir a una sociedad mejor y muchas veces lo conduce a un desastre mucho peor. ¿Por qué? Porque se están engañando, están partiendo. Pero esa es su cosmovisión, ¿ve? Y si la cosmovisión no comienza con Dios, vamos a llegar al resultado equivocado en cualquier área de la vida, no importa en qué área de la vida nos dirigimos.
Ahora, no estamos sugiriendo que ningún cristiano debe ir a las universidades cristianas.
No, para nada.
Porque
estamos sugiriendo que la persona tiene que estudiar.
Estar.
Y que tiene que, no sabemos, Dios le dio dones diferentes a la gente. Unos van a ser médicos, otros van a ser ingenieros, otros van a ser educadores, qué sé yo. La gente puede hacer muchas cosas, depende de su vocación. Pero es importante la cosmovisión de sus profesores. Es importante la escuela donde estudia. Es importante, claro, la parte económica y todas esas cosas. No podemos soñar que vamos a ir a una super universidad si no tenemos los recursos económicos. Hay que ser realista. Ahora, dentro de nuestra realidad tenemos que buscar, comenzar por entender qué es lo que es una cosmovisión, quién es Dios, cuál es un concepto claro de Dios. Y lamentablemente eso no está sucediendo en muchas de nuestras iglesias. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace un tres años casi, un sábado en la mañana, antes de un evento, estoy conversando con unas personas que me acerqué para saludarlo y tomamos café, qué sé yo. Ellos están conversando acerca de los problemas de la juventud. Y están dando ciertas quejas acerca de los jóvenes, la actitud, qué sé yo. Yo los oigo por un rato y intervengo. Y cuando dije esta palabra, ellos le capté la atención, definitivamente. Porque yo les dije, el problema no es de la juventud, el problema es de los adultos. Claro, como eran tres adultos, ellos se molestaron y comenzaron a protestar. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una prueba, hagan una prueba. Cuando ustedes vayan a sus iglesias, denle un pedazo de papel en blanco a cada miembro de la iglesia. Por favor, no se lo dé a las visitas, no se lo dé a la persona que está en la calle. Esto no es una encuesta para las personas que no son miembros de la iglesia, son para los que profesan creer en Dios. Hágale solamente una pregunta. ¿Quién es Dios? Y si la mitad de los miembros de tu iglesia saben responder la pregunta, eres un afortunado, ya está sobre la media. Porque la mayoría de los miembros de las iglesias no saben contestar la pregunta. Dicen creer en Dios, dicen adorar a Dios, dicen servir a Dios y no saben quién es Dios. Entonces, trata la argumentación de ir en cierto camino. Le dije, mira, te voy a poner dos ejemplos para que tú me entiendas. Vamos a tomar dos atributos de Dios y vamos a considerar, por ejemplo,
omnipresente, omnisciente.
Sí, todos esos atributos. Pero les mencioné dos. Les dije, uno, Dios es soberano. Soberano quiere decir que Él es el que gobierna, el que manda, el que tiene el control. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Se hace lo que Él dispone. Punto. ¿Crees que si los miembros de la iglesia entendieran eso, trataban de manipular a Dios? ¿Cree que trataban de orar cambiando el tono de la voz y haciendo todo eso drama?
O incluso ayunando para tratar de torcer el brazo de Dios.
Exactamente, ese es el punto. Tratar de torcer el brazo de Dios. No, nosotros oramos para tener comunión con Dios. Y para ajustar nuestra voluntad,
a la voluntad
errada, muchas veces perversa, a la voluntad santa y perfecta de Dios. Para que Él nos dé la fuerza para lograr hacer su voluntad, no para hacer la voluntad nuestra. La oración no tiene ese propósito porque nosotros sabemos con quién estamos hablando.
Exacto.
Con el Dios soberano.
Pero si...
La otra cosa que le dije es Dios es un Dios de gracia. Todo lo que recibimos que no sea el infierno es gracia.
Exactamente.
Así que si estamos respirando hoy, tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos familia o lo que tengamos, es gracia. Entonces, si la iglesia entendiera eso, tú no tuvieras personas que le están mandando un cheque de $1,000 a un payaso que se para en la televisión a decir, mándame dinero para que Dios te lo devuelva 4 veces. Dios no es un banco. Tú no puedes comprar favores de Dios. Dios no paga salarios ni intereses. Dios otorga gracia. Porque Él es el Dios de la gracia, porque Él es bueno, no porque nosotros no ganamos ningún mérito delante de Él.
Toda la gloria a Él.
Entonces, pudiéramos ir así recorriendo los muchos atributos de Dios. ¿Ha oído la iglesia una serie de sermones acerca de Dios?
¿De quién es Dios? No.
La mayoría de las iglesias hispanas nunca han escuchado una serie de sermones, 3 meses predicando sobre Dios. Dios es amor, Dios es soberano, Dios es gracia, Dios es justicia, Dios es omnipresente. ¿Qué significan esas cosas y cuál es la implicación para la vida nuestra? ¿Ve?
Entonces, eso es teología.
Eso es teología.
Y eso es fundamental, es el fundamento de nuestra fe. Y si no tenemos eso claro, entonces vamos a errar en nuestra educación.
En todo.
En todo. Muy bien, siga con nosotros. Tal vez usted tenga preguntas, llámenos al 713-520-7900 aquí en Temas Vitales.
Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. En su introducción al capítulo sobre el origen de la vida en el libro Los talones de Aquiles de la evolución, El científico Dr. Taz Walker señala que la geología ha sido considerada durante mucho tiempo la base sólida para la evolución. Él escribió que Darwin construyó totalmente su teoría de la evolución biológica sobre las teorías de geología de aquellos tiempos, especialmente el trabajo de su contemporáneo Charles Lyell. Ahora bien, hemos hablado sobre Charles Lyell durante emisiones anteriores, pero es importante recalcar que Lyell fue entrenado para ser un abogado, no un científico. Así el Dr. Walker señala, a menudo sin saberlo, los geólogos deben su actual posición a una tierra antigua al abogado Lyell, convertido en geólogo uniformista. La segunda cosa que Walker señala es que Lyell era un hombre con una agenda. Walker escribe, Lyell tenía claro lo que quería lograr, como lo reveló a un colega en su correspondencia. Dijo que su objetivo era liberar la ciencia de la geología de Moisés. El resto del capítulo se llena con evidencias geológicas apoyando una tierra joven, pero comenzó su capítulo hablando de Lyell porque el llamado registro geológico ha dado a las ciencias históricas una historia de la Tierra de miles de millones de años que permite que la evolución biológica no observable sea plausible. Sin eones de tiempo, concluye el Dr. Walker, la evolución estaría muerta en el agua. No solo está muerta en el agua. Cuando usted examina las evidencias geológicas, verá que las piedras realmente gritan que fueron creadas por Jesucristo. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1868.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Gracias por acompañarnos. Hoy hablando de la educación cristiana y estoy con Joshua Cardoso del Colegio de Estudios Bíblicos. De paso, si usted quiere llamar al colegio y hablar con Joshua personalmente acerca de el colegio, y vamos a hablar más acerca de cuáles son los requisitos para entrar y lo demás para el colegio, pero anote el número telefónico 832-252-0735. Ahora, hemos hablado en la primera mitad del programa acerca de la importancia de la teología en la cosmovisión y por qué es importante tener un profesor que sepa de la Biblia, o por lo menos si va a una universidad secular donde el profesor no es cristiano, uno estar muy en claro, tener la teología personal de quién es Dios bien en claro, porque entonces no le van a fácilmente tumbar de eso. Pero si no tienen idea de quién es Dios, y fácilmente cualquier profesor le va a decir cualquier cosa, y como no tiene ninguna base,
puede comparar.
No va a saber cómo refutar.
Para discernir hay que tener un patrón contra el cual comparar. Yo recuerdo que en los tiempos antiguos...
Ahora, usted estudió allá en
Cuba.
En Cuba, y era...
Sí,
y
totalmente
era
ateo.
Y usted era cristiano.
Sí.
Entonces, ¿cómo hizo para mantenerse firme en ese...?
Una es pensando, otra es leyendo la Biblia y buscando toda la información. Una vez yo me fui en un tren, en un día libre, en una noche de esas... bien cansado, a La Habana, a buscar unos libros porque oí que alguien estaba vendiendo unos libros porque se iba del país. Cuando llegué alcancé muy poco, ya casi todo lo había vendido, pero alcancé dos o tres libros, un enfoque cristiano a la filosofía, razón, ciencia y fe, y varias otras revisticas. Ya todos los comentarios y todas las cosas se habían ido, pero eso me impactó, eso que yo leí. Entonces sí, yo tuve que tomar una determinación. Yo no voy a descansar, yo me voy a ir a montar en un tren en las condiciones esas terribles de Cuba, porque no son como los viajes aquí, con aire acondicionado y tu comidita servida. Voy a pasarme en esto el fin de semana, pero voy a ver qué consigo. Y conseguí algo que me ayudó. Entonces yo creo que uno tiene que tener interés personal por conocer la verdad. En un debate en esta semana yo le dije eso a una persona. Comenzamos hablando, bueno, no fui yo, fue un amigo mío, precisamente de esos tiempos en la universidad. Y él estaba hablando entre las condiciones que estamos viviendo hoy en día, los paralelos con la Alemania fascista. Y se armó un gran debate. Y hablamos sobre muchas cosas, política, educación, filosofía, muchas cosas. Yo creo que el cristiano tiene que incluirse en todos los temas.
Tiene que tener una...
Porque Pablo no se sentaba acá en el templo a esperar que vengan la gente a visitarme. Pablo iba a la plaza pública a conversar con la gente que se encontrara, fueran los filósofos, ateos, fuera quien sea. Entonces uno tiene que debatir sobre el tema, mostrarle los errores de su cosmovisión.
Pero para mostrarle eso.
Para poder mostrarle a Cristo. Porque si usted le habla de lo que dice la Biblia, ellos tienen una cosmovisión formada por la escuela, los rechaza completamente, ni siquiera entiende lo que usted está hablando. Usted tiene que comenzar rompiendo esa cosmovisión, mostrándole al individuo las contradicciones de su sistema de pensamiento antes de que usted sea capaz de transmitirle el mensaje del Evangelio. Y después que lo exponga sencillamente, esta es la verdad del Evangelio, esto es lo que nosotros creemos, y tú eres libre de elegir. Pero ahora la persona por lo menos tiene la oportunidad de decir, déjame pensar lo que me está diciendo. Si quiere, porque es voluntario, ¿verdad? Uh-huh. Como una persona decía, no quiero que me impongan un Dios. Nosotros no te estamos imponiendo nada. Nosotros tenemos nuestra fe, no tenemos nuestras convicciones, pero nosotros podemos mostrarte que la Biblia es confiable, que el cristianismo descansa sobre la resurrección de Jesucristo. Tú quieres demostrar que nosotros estamos falsos, solamente tienes que demostrar que Jesucristo no resucitó de los muertos. Fácil, te la pongo fácil, pero no me hables de filosofía, no me hables de argumento ajeno a los hechos de la historia, sin entrar en una comparación de pensamiento. No pretenda con esa falsa tolerancia callar al que tiene una opinión diferente. Entonces le mostré por qué, le mostré los errores de la posmodernidad y por qué hemos llegado a este punto. Entonces pude presentar el mensaje del Evangelio. Pero tenemos que estar conscientes de que necesitamos entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso es como visión, es estudio de la cultura, qué es lo que está pasando y cómo hemos llegado aquí.
Y todo eso se consigue en una educación básica. Cuando uno va a la escuela, aprende de muchas cosas.
Bueno, sí, es lo que hablábamos ahorita cuando hablábamos de arte, música, televisión, periodismo. Te están transmitiendo una cosmovisión y las personas no se dan cuenta. Exacto. Es como ayer yo salgo a la calle y estoy buscando mis espejuelos de sol mientras iba manejando. ¿Y qué hice mis espejuelos? Y en cierto momento me di cuenta, mirando por el rabo del ojo, me dijo, pero espérate, si los tengo puestos. Y eso es lo que pasa. Hemos formado una serie de conceptos, todos nosotros, nadie es la excepción, todos los seres humanos vamos adquiriendo ideas del hogar, ideas de la escuela primaria, ideas de la música que se canta en el barrio, de nuestra cultura, de nuestro contexto étnico y todas esas tipos de cosas, y la vamos incorporando en nuestro pensamiento de esos programas de televisión, de esas novelas, de esas películas, de esa música que escuchamos, de la prensa que leemos.
Noticias.
Y todo eso viene con una carga, como dijimos ahorita, una carga ideológica. No es la noticia. No es si fulanito tuvo un accidente. Es cómo se interpreta el accidente.
Es que el policía estaba ahí y hizo tal y tal.
¿Cómo se presenta la actuación de las autoridades y todo ese tipo de cosas? Eso influye en cómo el individuo interpreta el mundo que lo rodea. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y todo eso comienza con Dios. Todo eso comienza con Dios. Alguien, en este caso A.W. Tozer, dijo algo que es muy importante tener siempre presente. Dice, aquello que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros, no de Dios. Nuestro pensamiento no va a cambiar a Dios absolutamente nada. Dios es quien es. Ahora, lo que nosotros pensamos, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios, define nuestra vida. No define a Dios, define nuestra vida.
Y cómo vivimos, cómo pensamos.
Exactamente.
Cómo actuamos.
Actuamos en la misma manera que pensamos. Yeah. Depende del concepto que tenemos de Dios, pues así vamos a actuar. Por eso es importante nuestro concepto de Dios.
Por eso los libros del apóstol Pablo, por ejemplo, todas las cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todos empiezan con doctrina, quién es Dios, y después terminan los primeros dos, tres capítulos, por ejemplo, de Efesios, es doctrina. Doctrina es...
Todas las cartas de Pablo son
doctrina. Todas empiezan con doctrina, Romanos.
Una base doctrinal.
Y después...
A pesar que las cartas son repuestas. Las cartas del Nuevo Testamento no son tratados teológicos. Pablo no se sentó en su oficina, con aire acondicionado, dijo, quiero, voy a disertar acerca del pecado humano. No. Pablo fue en su viaje misionero con su equipo, fundando iglesias. Las personas creyeron y cuando comenzaron a tener problemas, como nueva comunidad de creyentes, le escribieron al apóstol, le mandaron una persona, un mensajero, y le dijeron, tenemos esta situación, ¿cómo debemos tratar esta situación? Era muy práctico, pero Pablo cuando escribe, les dice primero, bueno, ok, esto es nuestra fe. Vamos a definir primero
qué creemos.
Vamos a definir la doctrina. Y después Pablo le da las recomendaciones. Bueno, ahora en base a esto, esto es como ustedes deben conducirse. ¿Por qué? Porque tenemos que saber por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es la base de nuestra conducta? ¿Cuál es la razón por la que hacemos ciertas cosas? Por eso la doctrina es importante. Y la doctrina pues comienza con Dios. Norman Geisler, que es un famoso apologista y teólogo, uno de los autores de una teología sistemática que hay por ahí ahora en la actualidad, dijo que virtualmente cada doctrina importante en la fe cristiana está basada en la doctrina de Dios. ¿Qué creemos de Dios? Define el resto de la doctrina. Él también dijo, no hay manera de reconocer el error a menos que conozcamos la verdad. El conocimiento de los atributos de Dios nos ayuda a reconocer los dioses falsos y es esencial para defender o hacer apología de nuestra fe. Por eso nuestro crecimiento espiritual depende de nuestro concepto de Dios. Y ese concepto de Dios influye en nuestro crecimiento espiritual porque tenemos la necesidad o la tendencia psicológica de inclinarnos, de tender hacia aquello que admiramos. So, depende de cuál es el concepto de Dios, depende de cuáles son los conceptos de las cosas que admiramos, que apreciamos. Hacia esas cosas vamos a tender, pensar y actuar en conformidad. Entonces eso nos va a ir transformando. Y si es al Dios verdadero, pues nos vamos a ir acercando a Dios. Pero si tenemos falso concepto de Dios o no tenemos el concepto de Dios,
claro,
ponemos en lugar de Dios otros ídolos que pueden ser falsos conceptos de Dios, entonces nuestra vida se va a descarriar porque estamos poniendo un Dios falso delante de nosotros como la meta de nuestra vida. Por eso Pablo dice en algún lugar que nos vamos transformando a medida que miramos a Cristo.
Muy bien, estamos por terminar este segmento y solo nos queda un segmento. Parece como que nos hemos desviado del tema, pero no. El fundamento de la educación es quién es Dios. Esa es la plataforma que Joshua Cardoso nos está
dando. Quiero dar una nota, si tenemos tiempo. Una nota para estar pendiente de esto. Que nuestro estudio de Dios, por muy importante y necesario que sea, nunca será exhaustivo, nunca será completo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito.
Sí, nunca vamos a terminar. Incluso
nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero incluso ni en la eternidad.
Ni en la eternidad, eso iba a decir yo.
La eternidad es para aprender a conocer a Dios,
más.
Toda la eternidad.
O sea, lo que hemos aprendido de él aquí en la tierra, de ahí parte, cuando llegamos al cielo, seguimos aprendiendo. Pero si no estamos enfocándonos en aprender de él aquí, pues estamos atrasados cuando llegamos al cielo.
Bueno, no, nos va a hacer daño aquí por nuestros conceptos errados.
Sí, eso sí.
Pero hay una cosa, es que aunque no podamos entender a Dios, porque él es infinito, pero sí podemos conocer en verdad, verdaderamente, lo que ha sido revelado. No es la cantidad, no es el que podamos abarcar a Dios en nuestra mente, pero podemos conocer en parte, pero eso puede ser cierto, verdadero. Y por eso estudiar teología específicamente es importante.
Y todos los que estudian ahí en el Colegio de Estudios Bíblicos, aunque terminan con bachiller, estudian teología, ¿no es cierto?
Es parte de la educación.
Okay, vamos a hablar más específicamente de la educación ahí en el Colegio de Estudios Bíblicos en el último segmento y también contestar sus preguntas aquí en Temas Vitales.
Se escuchan tantas historias de personas que abusan de aquellos con discapacidades. Recuerdo cuando en el 2008 se dio la noticia que dos mujeres con síndrome de Down habían sido usadas por los terroristas Al Qaeda para matar a más de 70 personas en la ciudad de Bagdad. Estas mujeres habían sido vestidas con bombas que luego fueron detonadas cuando ellas entraron al mercado. Esto es inadmisible y repugnante. La Biblia nos enseña en el Salmo 82 que debemos defender la causa del huérfano y del desválido y hacer justicia al pobre y al oprimido. Pero tú puedes hacer la diferencia en tu comunidad. No tomes ventaja ni dejes que otros abusen de personas con discapacidades. Sé defensor de aquellos con necesidades.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en el último segmento de Temas Vitales. No se olvide, si quiere hacer preguntas, estamos en vivo al 713-520-7900. O si quiere llamar a Joshua Cardoso en el Colegio de Estudios Bíblicos, el número de su oficina, 832-252-0735. Hablemos rapidito antes que se nos vaya la hora. Para estudiar en el Colegio de Estudios Bíblicos, ¿cuáles son los requisitos?
Bueno, debe ser cristiano. No admitimos personas que no sean cristianos. Si una persona necesita conocer el Evangelio, de primera instancia debe buscar a un cristiano, debe buscar una iglesia y ir a preguntarle al pastor o al líder allí. Bueno, por supuesto, si quiere venir, conversamos en la oficina también. No, uh-huh. No tenemos ningún problema con eso. Ahora, lo que es el programa de estudio es para cristianos. Nuestra posición doctrinal está en el internet, es muy claro. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creemos en la vida eterna, creemos en la Biblia como la palabra de Dios, como la fuente de nuestra autoridad. Nuestra autoridad no son sueños, no son visiones, no es lo que diga un líder religioso que da cátedra en cierto lugar del mundo. Nuestra autoridad es la Biblia. Y por eso nos dedicamos, entre otras cosas, básicamente al estudio de la Biblia. Así que no queremos entrar en un debate interminable con estudiantes que no son cristianos. ¿Qué sentido tendría eso, no? Y nuestro propósito es formar líderes y formar cristianos para tener una cosmovisión cristiana donde quiera que vayan, una cosmovisión bíblica. Entonces, yo creo que el primer requisito sería ser un creyente. Debe aplicar para ser admitido. A veces hay personas que llegan al día que comienzan las clases y quieren entrar a clases. No, hermano, esto no es una escuelita dominical, es un college, es un colegio, ¿verdad? Es una universidad. Y para estudiar en las universidades, cualquiera que sea la universidad de este país, usted debe aplicar. Que usted aplique no quiere decir que usted va a ser admitido como estudiante. No es un derecho que usted tiene. Es una bendición. Entonces usted va a aplicar, usted va en parte de su aplicación decir cómo llegó a creer en Cristo y eso va a ser evaluado también. Y este tipo de cosas. Entonces usted tiene que aplicar.
¿Y becas? ¿Hay becas disponibles?
Sí, hay becas para los que califican. No es para todo el mundo porque diga ser estudiante. Hay personas que ganan $2,000,000 al año, entonces no necesitan ninguna beca. Entonces, parte de los requisitos para obtener beca es su entrada económica, cuánto es. Entonces, generalmente el income tax es lo que clarifica si usted califica o no califica. ¿Qué otra cosa? Pues si usted ha realizado estudios, sea de high school
o de otro país,
de otra universidad, de otro país también.
¿Se pueden transferir?
Sí, claro. En Houston hay una compañía y en otras ciudades grandes de Estados Unidos, Nueva York, Miami, todas estas ciudades cuentan con agencias que evalúan créditos del extranjero. Entonces ellos miran su certificado de high school o allá le llaman a bachillerato y ellos lo traducen, ellos certifican de que esto es legal, correcto, de que esta persona tiene un equivalente a un high school en Estados Unidos, y con eso tenemos muchas personas que han entrado a estudiar y califica para recibir ayuda financiera también, gracias a ese certificado. Otra cosa es si ha estado en otras universidades, en otros colegios. Hay muchas personas que comenzaron, nunca terminaron en Latinoamérica o aquí mismo en los Estados Unidos. Pues van a ordenar sus transcripciones de otros colegios, de otras universidades, y van a ser igual, la van a evaluar. Si son del extranjero, si son de aquí, pues directamente ya sabemos lo que son. Y se puede transferir créditos.
Incluso si estudian en un colegio comunitario, dos años.
No importa de qué tipo de colegio. Lo que determina que usted pueda transferir clases o créditos a nuestra institución es que esas otras instituciones participen de la misma acreditación. Tienen que ser colegios que están acreditados por la Comisión de Escuelas del Sur de los Estados Unidos o de alguna otra de las comisiones en Estados Unidos. Si están acreditados, puede ser de la Universidad de Houston, puede ser del Houston Community College, puede ser de Rice University, puede ser de la Universidad de la Florida, de donde sea. Pero hay una acreditación, entonces usted puede transferir clases que ha tomado, sean créditos electivos o simplemente clases que necesita, composición, oratoria y cosas así.
Muy bien. Y si nunca ha estudiado, también ahí en el Colegio de Estudios Bíblicos, si nunca ha ido a la universidad y tal vez no tiene un GED, ¿puede recibir el GED, buscarlo y después venir?
Yo le recomendaría que lo buscara por la parte económica. Si usted quiere estudiar clases de Biblia, nosotros se la vamos a permitir, pero no le vamos a permitir graduarse de una licenciatura si usted no tiene un high school. Ahora, si usted quiere tomar cursos de Biblia, está bien, hasta ahí está bien. Pero si usted quiere entrar en un programa como una licenciatura, usted necesita demostrar de que usted tiene un high school.
Pero puede tomar, ahí no dan el GED, ¿no es cierto? ¿O sí?
Lo hemos dado en el pasado, creo que hace como casi 2 años que no lo damos.
Okay, pero,
y está en debate si en el futuro cercano lo vamos a hacer otra vez o no.
Okay.
Depende, porque es que hay organizaciones y escuelas en Houston que hacen esa tarea.
Entonces, ¿para qué hacerlo ustedes? Ya. Pero pueden ir a buscar su GED y eso equivale.
Sí, el GED es equivalente al high school.
Okay. Muy bien, tenemos solo unos 6-5 minutos restando en el programa. Algunos últimos toques en cuanto a la educación cristiana.
Bueno, yo diría, así solamente subrayando las ideas, que la fuente de nuestro conocimiento de Dios y de nuestra cosmovisión es la Biblia. Yo diría también que la teología nos ayuda en la comunicación inteligente, porque recuerden que la teología es la disciplina que trata de organizar las enseñanzas de la Biblia de una forma armoniosa, coherente, relacionándola con la historia de la doctrina y del pensamiento cristiano. Entonces, al mismo tiempo, la teología se relaciona con el conocimiento general, con los puntos de vista que están influyendo en la cultura, sean ciencias, sean conceptos prácticos, lo que sea, para que la comunicación, para que el mensaje de Dios pueda llegar al hombre de esta época. Yo le digo a la gente, muchas personas que me preguntan por qué necesitan estudiar cosmovisión, estudiar hermenéutica, una serie de cosas, yo le digo muy fácilmente, usted sabe hebreo, griego, arameo. Casi siempre la respuesta es no. ¿Y cómo usted lee su Biblia? Pues yo la leo en español, vamos a pensar, en inglés. Son los idiomas que se hablan acá. Y yo le digo, ¿porque usted puede leerla? ¿O porque está traducida en mi idioma? Bueno, exactamente por eso usted necesita estudiar. Usted necesita estudiar hermenéutica para poder entender la Biblia.
¿Qué es hermenéutica?
Bueno, la ciencia de la interpretación de los textos antiguos. Vamos a estudiar la Biblia en su contexto lingüístico, cultural, gramático, de manera que podamos captar el verdadero significado y no torcer el significado con nuestras lentes de nuestra cosmovisión, porque vivimos una cultura muy aparte, muy diferente. Pero no solamente nos podemos quedar ahí, tenemos que transmitirla. El objetivo es edificarnos, sí, el primer objetivo, pero el segundo es transmitir el mensaje de Dios. ¿Y cómo lo vamos a transmitir a una cultura que no entiende nada de lo que le estamos hablando? Bueno, tú y yo tenemos que ser los traductores. Igual que alguien tradujo la Biblia para ti, de los idiomas originales, pues tú eres la persona encargada y responsable delante de Dios de tomar el mensaje de la Biblia y traducirlo al lenguaje de tu cultura, de tu vecindario, de tu comunidad de estudiantes, de universidad. ¿Cómo vas a buscar la manera de hacerles entender lo que ellos no entienden? Lo que para ellos es un lenguaje raro, diferente, ajeno a su cosmovisión. Bueno, eso es una forma de traducir también. Es una forma de hacerles entender el mensaje de Dios para su necesidad y para su cultura en este momento. Entonces necesitamos estudiar. Eso no va a caer porque ponga la cabeza en la almohada y mañana desperté y soy el genio de la lámpara, ¿verdad? Entonces, eso es parte. Entonces la teología nos ayuda a formar una cosmovisión. La teología nos ayuda a una comunicación inteligente. La teología nos ayuda y nos da la base de la educación cristiana, ya hablamos algo de eso por allí, cuando hablamos del contenido, que también podemos decir que la teología nos ayuda en el evangelismo. Uh-huh. Algunos dicen que hay que predicar el evangelio simple, pero cuando usted predica el evangelio está hablando de teología, y si usted no tiene teología no sabe lo que está hablando. Porque toda la exposición del evangelio presupone teología. No se puede hablar de salvación sin hablar de Dios, pecado, santidad, cielo, infierno, escatología, antropología, soteriología, todo esto viene mezclado cuando usted está presentando el evangelio. Entonces, ¿de qué manera usted va a dar un mensaje claro, coherente y realmente bíblico si usted no estudia nada de esto? Teología nos ayuda para hacer misiones. En realidad, hay personas que se molestan de una opinión teológica de otro cristiano. Y si usted no tiene un fundamento teológico fuerte, ¿cómo va a enfrentar ideologías en otros países, en otras cosmovisiones, enemigos que no simplemente van a debatir, le van a cortar la cabeza? Uh-huh. Pues debemos tener un fundamento porque las presiones y la adversidad es fuerte para un misionero. Tú tienes que tener un concepto profundo, arraigado en el Dios de la Biblia para resistir esas presiones. No es un problema de emociones. El cristianismo no es asunto de emociones, es asunto de verdades. Uh-huh. Y hay que conocer cuál es la verdad del evangelio. Finalmente, la teología es básica, indispensable, vital para el ministerio pastoral. Un pastor sin teología es un bote en el medio del océano moviéndose al son de los vientos que pasan. No podemos hacer un trabajo pastoral sin una teología
básica. Estamos viendo la importancia de una educación cristiana en este mes que estamos enfatizando la importancia de educarnos, de buscar, estudiar. Y aunque uno no quiera una licenciatura, hasta para terminar, y tenemos solo un minuto, el método de estudio bíblico puede servir para cualquiera, aunque no quiera tener un bachillerato.
Hay asignaturas que son básicas para la vida cristiana. Método de estudio bíblico, yo le digo a todo el mundo, usted aunque no vaya a estudiar nunca una carrera teológica, usted necesita aprender a estudiar la Biblia. Cosmovisión, usted necesita entender la cultura. Entonces, hay cosas que son fundamentales. Un estudiante del semestre pasado de Heredia, cuando salió de la última clase, me dijo esta expresión, yo vivía como una burbuja que se me explotó. Ahora es que yo comencé a mirar el mundo. Entonces, a menos que tú te sientas en una clase y alguien te ayude, pues no se adivina por sí solo.
Muy bien. Gracias, Joshua, por acompañarnos
en este día. De nada, bendiciones.
Otra vez el número del Colegio de Estudios Bíblicos, 832-252-0735. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.